Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva Recarga Activa. Hoy es lunes, hoy es 7 de noviembre y vamos a repasar la actualidad del videojuego con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor?
Hola, hola.
Ha llegado el fresquito por aquí, ¿eh? Ha costado hasta el 7 de noviembre, ha habido que esperar, pero yo ahora mismo tengo frío.
Sí, yo también. Me encanta. Te tengo que decir que me encanta. Donde voy a hacer pilates, yo hago pilates ahora.
¿Qué dices?
Y donde voy a hacer pilates hay una... publicitan pseudociencias, básicamente, vaya, y una de ellas es una como un método de reconectar con el frío. Y es como el frío jugó un papel fundamental en nuestra en nuestro proceso evolutivo, ¿no? En la,
¿es verdad?
En la supervivencia de ¿no? De tal, entonces como que en la foto sale como un señor sin pelotas, no se le ve el pito ni nada, pero bueno, se está desnudo, como en un sitio que hace mucho frío, metido en el agua. Y sale así como rezando un poco, digamos, ¿no? Un rollo... estoy aquí meditando, ¿no? Hace menos 10 grados, pero en mi mente, ¿no? En mi refugio, en mi palacio mental, es básicamente el videoclip de All I Want for Christmas is You, de María Carey.
A mí me gusta esto, ¿eh? No me da la cosa para hacerlo, pero me gustan estos vídeos de... el típico tío perdido por Estonia en el bosque que se levanta y lo primero que hace por la mañana es romper el hielo del lago que le pilla más cerca de casa y darse un bañito ahí.
Un poco calvos a veces están, ¿no? Como que tienen la barba, no tienen mucha densidad capilar. Me he dado cuenta. Años de estudio, ¿no? Digamos, me he dado cuenta de eso, ¿no? Como de que tienen ahí una barba de chivo un poco y efectivamente... se les ve sanos, quiero decir, ¿no?
Sí, es que tiene que ser buenísimo para la circulación, yo creo.
Sí, sí.
¿Tienes algo de videojuegos por ahí, Víctor?
Mucho, mucho, muchísimo. Ahora te cuento.
Vamos a darle. Empezamos con unas declaraciones de... el CEO de Lionsgate, de la productora de peliculitas, que ha dicho en una carta, en un mensaje para inversores, que está escuchando propuestas o recibiendo incluso propuestas para hacer un juego AAA de John Wick. En plan, esto hay que hacerlo. Esto es dinero.
Yo leí como un titular que era en plan, hay un juego AAA en John Wick, ¿no? Como que en su esencia, si lo extraes, se puede minar un gran juego AAA de ahí. Lo leí de esa manera, me pareció guay. Aunque para mí el gran juego que se puede, o sea, la gran referencia para un juego de John Wick, a ver si estás de acuerdo conmigo, igual no es tanto un AAA tipo, pues eso, Call of Duty o algún shooter en tercera persona. Ya no existen shooters en tercera persona, ¿no? Los han cancelado todos.
Ahora pocos, solo pocos hay, ¿eh?
Hay pocos. Mi gran referencia ahí sería Strangehold.
Hombre, claro. ¿Verdad? Bueno, ¿eh? Un poco de Choi Yun Fat.
Un poco de John Woo, sí. Un poco de palomitas, un poco de... ¿no?
¿Por qué no han hecho un remaster de este, Víctor?
Por... pues, ¿qué te voy a decir, no? Cobardía.
No nos miedo. Lo merecemos, ¿o qué?
Miedo a los haters, de alguna manera.
¿Acaso no somos lo bastante buenos?
No, yo creo que no.
Ya, de John Wick ha habido cositas en videojuegos, ¿eh? El último, sí. Si no me pierdo nada, fue el Hex, aquel medio de estrategia que tenía su rollo. Y en realidad virtual hay uno también. Porque claro, aquí hay que decidir si lo importante con Keanu son las hostias o los disparos. Para ir bien debería ser una mezcla de ambos.
Sí.
Pero yo estoy un poco descolgado con las películas. Creo que vi dos solo. Pero claro, la propuesta de mezclar, yo qué sé, una acción a corta distancia tipo Sifu con un unos disparos más o menos bien hechos, es verdad que hay pasta ahí. En la premisa, por lo menos. Luego hay
total,
que hacerlo.
Total, total.
A ver, ¿en qué queda? El CEO de Lionsgate, por cierto, que no tenía el nombre, no quiero que se me enfade, es John Feltheimer. No tiene cara de querer jugar a un juego de John Wick, pero sí de cobrarlo.
Bueno, pues aquí, en fin, es un proceso simbiótico, ¿no? Él claro, quiere claro. Una cosa, nosotros queremos otra, al final nos unimos.
Sí, tenemos que ponernos de acuerdo y además, joder, el Keanu Reeves desde su aparición en L3 es un icono para los jugadores.
Ya ves.
Era para todo el mundo, pero ahora muy especialmente para los jugadores. Imagínate, estaría el tío encantado de hacer la promoción. Se sigue hablando de Bayonetta 3, Víctor.
¿Y esto es el mejor juego de la historia?
Bueno, no lo sé. Supongo que depende a quién se lo preguntes. Pero este fin de semana publicaba Imran Khan, un mítico del periodismo americano que estuvo en Game Informer, que ahora tiene su Patreon. Me gusta el nombre del proyecto en Patreon, que es Pros and Cons, como pros y contras jugando con su apellido. No era consciente yo del nombre.
Y la newsletter, o sea, la newsletter donde sale esto es Everything Everywhere Once a Week. Como un juego también, es muy de...
Es un cachondo,
tío. Muy juguetón, es un cachondo. Sí, dilo.
Pero publica en esta newsletter, efectivamente, que el motivo, o uno de los motivos también, hay que tener en cuenta la pandemia y esa serie de cosas que han pasado últimamente, pero que, entre otras cosas, Bayonetta 3 ha costado tanto, se anunció en diciembre de 2017 y salió la semana pasada, porque... en un primer momento iba a ser un poco distinto. Habla aquí de un mundo semiabierto que se parecería más a Astral Chain que a Nier Automata, buscando referencias en Platinum. Y yo me pregunto, ¿Astral Chain es un mundo semiabierto? ¿Esta etiqueta está aceptada y extendida? Yo de entrada no lo definiría así.
Citation needed, ¿no? Aquí no, ¿sí? No sé yo muy bien.
Pero, o sea, aparecen resultados en Google, ¿eh? Lo estoy buscando, Víctor.
Bueno, yo intentaría ser un poco más preciso al definirlo, la verdad. Me parece un poco vago de decir semimundo abierto simplemente porque son mapas grandes. No, ¿eh? Entiendo. Al final, en ese sentido, Bayonetta 3 es exactamente igual que Astral Chain, si le pones así, ¿no?
Es el tema. Si nos ponemos a contar metros cuadrados, igual sí es verdad que son un poco más pequeñas las ciudades... y que hay menos actividades tradicionalmente definidas como de mundo abierto, eso sí, pero no sé, a mí no me parece tan, tan distinto. Habla Khan en esta newsletter de que la isla central, que sí que se mantiene de forma conceptual, es verdad que se explora relativamente poco, que se delimita en cada visita, pero que eso iba a ser un poco como el castillo de Mario 64. Y Nintendo dijo, corta, que no llegamos.
Ya. También menciona que efectivamente si se perdió, creo, lo leí hace un par de días, así que ya no me acuerdo muy bien, pero dice algo así en plan, si no lo hicieron, pues al final no nos habremos perdido tanto, ¿no? No lo pinta como un drama o como una cosa, una catástrofe o algo polémico, al revés, de hecho, lo dice en plan, bueno, lo suelto aquí ahora porque... me llegó esta información, pero que en su día no tenía tanto peso como para dedicarle una pieza individual, así que lo suelto aquí y que sea lo que Dios quiera. Y bueno, posiblemente sí que hubo jaleos en el desarrollo. Yo creo que hay ciertos momentos en los que sí se puede sospechar algún altibajo. En el propio desarrollo, quiero decir, la manera en que se presentan algunos personajes... algunas prisas que se dan en puntos concretos que, bueno, algunas parecen torpezas de que no lo saben hacer mejor o que sus prioridades son otras y otras sí que parecen igual, que igual metieron alguna tijerilla por ahí o favorecieron unas cosas frente a otras porque luego el juego es extremadamente generoso, ¿eh? Yo estoy en clímax infinito ya y telita, ¿eh? Delita, sí. El clima es infinito. Te lo recomiendo, Potter.
Todavía no he empezado. Quiero algún platino más en dificultad extrema, pero es verdad lo que dices, ¿eh? que se notan algunos cantos poco romos, pero esto siempre ha sido así con Bayonetta, ¿eh? Si no se flipara Platinum Games a la hora de plantear la historia y se acabará pillando un poco los dedos, creo que no sería Bayonetta. Pero vaya, esto yo creo que hay que ponerlo en la carpeta de curiosidades, ¿eh? No creo que nos hayamos perdido muchísimo por lo de no poder explorar esa isla de Zul, que tampoco tiene, parece, mucho misterio.
Sí, sí, total.
La sorpresa de estos últimos días, Víctor, ha sido un DLC. Es que además se presta mucho al clickbait. He visto muchos titulares que no dicen qué juego es, que dicen solo 10 años después llega un DLC para un juego indie mítico.
¡Guau! ¿Es Fez?
Es Little Inferno.
Mejor que Fez.
Bueno.
Mejor que Fez no, pero cuidado. Es un juegazo. Little Inferno, para quien no lo localice así inmediatamente, que igual no es el juego más fácil de que se te venga a la cabeza, es este que va de quemar cosas en una chimenea, básicamente, ¿no? Es un juego que parece...
Sobre todo.
Juguetes, sí. Parece... Pues más o menos simple, más o menos tonto, ¿no? Porque la cosa va efectivamente ya simplemente de quemar cosas. Pero es de esos que tienen fondo, ¿eh? El cabrón. Quiere contar algo, lo cuenta bien, tiene momentos sorprendentemente emocionantes. Es un juego, en fin, muy sorprendente. Creo que si le dedicas un tiempecito, tampoco es particularmente largo, es de los que creo que se hacen un hueco en el recuerdo, ¿eh? Porque...
Sí, sí.
Tiene herramientas para convencer y para sorprender.
De los primeros, yo creo que son de los pioneros en este tipo de indies con girito en el mensaje de la gente de Tomorrow Corporation, porque venía ya de hacerlo en Wall of Goo.
Sí, total.
Que yo creo que es de los primeros de estos con dos lecturas, ¿no? Con dos capas narrativas. No era malo, sí, ¿eh? Sí. Wall of Goo, de otra época total, ahí con la Wii, fabricando puentes.
Sí, pero en general, todos los juegos de Tomorrow Corporation son...
Por eso.
Muy así. Los nuevos igual son... Yo creo que hicieron menos ruido porque son bastante más complejos. Son juegos de programación, básicamente. Igual visualmente no recuerdan a los de Zachtronix, pero a la hora de jugar son más parecidos a eso que a Wall of Goo, por hacernos una idea. Y el DLC este ha sido una sorpresa total, ¿no? Quiero decir.
Sí, no creo que lo hubieran adelantado de ninguna forma. Y ¡pam! Apareció en Steam este Little Inferno Ho Ho Holiday, así se llama, que con esa temática navideña pues estará listo el 18 de noviembre. Faltan 11 días.
Sí, se habla de una nueva historia navideña, claro, evidentemente. Nuevos juguetes, nuevas combinaciones de cosas que puedes quemar. En fin, habrá que ver qué proponen. Vaya, es el tipo de sorpresa que me creo es agradable, vaya.
Sí, sí. No hay etiqueta del precio todavía en Steam, pero no creo que sea muy, muy, muy caro.
Veremos.
Y para terminar, tenemos aquí, se publicó hace unos días, Víctor, pero yo no me enteré, porque estoy muy poco enterado de todo lo que tiene que ver con Dwarf Fortress, y tú acabas de publicar en Anite que el 6 de diciembre se publica la versión comercial, es decir, la noticia es la fecha de este lanzamiento, que ya se sabía que estaban preparando, pero yo no tenía presente que se marchaban de la estética ASCII, aunque... Bueno, en realidad son desarrollos paralelos, ¿no? Se mantiene el Dwarf Fortress de toda la vida.
Este lo hace Kid Fox Games, que es la misma gente que hizo, por ejemplo, el Boyfriend Dungeon. Este. Y es efectivamente una versión que va en paralelo a la original, que sigue siendo gratuita, sigue teniendo los gráficos ASCII, efectivamente, la siguen haciendo las mismas personas, los hermanos Adams, vaya. Se sigue financiando a través de Patreon, quiero decir, es el mismo proyecto, pero tiene esta versión comercial que sale en Itch.io y en Steam, y que básicamente le mete gráficos al juego. Parece ser que, o querer ser el mismo juego, la cosa más, o sea, una versión tan fiel a la original como sea posible, pero añadiendo gráficos nuevos, básicamente. Hace poco, de hecho, en PAX, los hermanos Adams hicieron una charla sobre este juego, sobre esta versión comercial, y enseñaron una fortaleza que tenía como, no sé, 6 años, 7 años. Era una partida muy larga, muy vieja, vaya. Una partida que llevaba mucho tiempo funcionando. Dwarf Fortress, por cómo es, cuanto más tiempo funciona y más compleja se vuelve la partida, más pesa y más recursos consume. Es un juego que se va haciendo más exigente a medida que lo juegas. En lo técnico, puramente. Uh-huh. Y enseñaban esa partida en el juego nuevo. Y corría más o menos bien. Era como una prueba para ver que se podía hacer lo mismo que en el original en este port.
Claro.
Y a mayores, aparte de la fecha y esta información sobre la naturaleza del proyecto, han actualizado el roadmap, básicamente, de lo que van a sacar de lanzamiento, lo que van a sacar prontito después de que salga el 6 de diciembre y de las cosas que tienen pensadas un poco más a medio largo plazo. Y sobre eso, por ejemplo, los modos clásico y arena y la integración con el Steam Workshop se esperan para la ventana de lanzamiento, digamos, las semanas posteriores a que el juego salga. Quieren ir también añadiendo más variedad a los gráficos, porque, por ejemplo, ahora los animales son, pues yo que sé, un perro es un sprite, y un cachorro de perro es el mismo sprite, pero más pequeñito, simplemente. Entonces quieren como hacer un sprites específicos para las crías de animales, por ejemplo. Yeah. Quieren ampliar el juego en esa dirección, quiero decir, ¿no? En hacer más variedad de plantas, más variedad de animales, más variedad de materiales, etcétera. Y luego a mayores, ya a medio o largo plazo, quieren meter logros, que no tendrá de lanzamiento. Quieren meter el modo aventura, que tampoco estará de lanzamiento. Y están sopesando la posibilidad de hacer ports para Mac y Linux, que de momento reconocen que no está dentro de sus posibilidades producir estos ports. Y no se cierran ninguna puerta, vaya, pero de momento el juego será solo para Windows, que es donde pueden trabajar con garantía de éxito, ¿no? Y poco más, yo creo, ¿no? A ver qué carajo pasa con este port.
Ya, yo no era consciente tampoco de que se sigue actualizando el
30 pavetes, por cierto, va a costar la versión de Steam. Bien, si me parece, vaya.
Si te puedes tirar 6 años haciendo una fortaleza,
sí,
o más.
Sí, sí, claro.
Amortizado.
6 con una, ¿no? La idea es hacer varias, así que, pues, imagínate. Claro.
Yo solo he curioseado con Dwarf Fortress, nunca me he puesto en serio, pero me parece uno de esos proyectos que... No sé, que dan cierta seguridad, que gusta que existan.
Sí, sí. Yo no he jugado en la vida, realmente. He visto vídeos, he leído artículos. Lo intenté hacerlo funcionar en la... Fue uno, mi gran proyecto para la Steam Deck fue intentar hacer funcionar el Dwarf Fortress. No pude al final. Pero efectivamente es uno de esos juegos que reconforta saber que están ahí, ¿no? En plan,
exacto.
Hostia.
Exacto.
Qué orgullo, ¿no? Da orgullo ser aficionado a los videojuegos por cosas como Dwarf Fortress.
Sí, sí. Se pueden hacer películas de este tipo de juegos. No, o sea, no de lo que sucede dentro, sino de cómo se hacen.
Total.
A ver si alguien se anima. Vale, pues este es el repaso a la actualidad de el lunes o del fin de semana. Y a partir de aquí veremos cómo se presenta una semana marcada por el lanzamiento de Sonic Frontiers.
Sí, efectivamente.
También de God of War, que parece con los análisis que ya nos quede atrás, pero esto sale pasado mañana.
Pasado mañana.
Sí. Así que...
¿Pasado mañana God of War y el 11, el Sonic Frontiers? O
Sonic Frontiers mañana.
¡Uy! ¡El 8!
¡Got to go fast! ¿Claro?
¡God damn it! A mí es que me llega el 15. Entonces estoy... Igual me lo compro digital.
Ya, bueno.
O sea, ¿quieres decir, me estás diciendo que Santa Mónica Studio se va a ver eclipsada totalmente por Sonic un día antes?
Es probable.
Joder.
Es probable, claro.
Madre mía. En fin.
Mañana hablamos, Víctor, a ver si...
Mañana hablamos.
A ver si suena el timbre con el repartidor que me trae Sonic Frontiers durante la recarga activa. Eso queda bien.
Sí. Ojalá.
Y pongo como un efecto, como si me levantara de la silla muy rápido para recogerlo.
Sí.
Eso me... Joder, ojalá. Si no pasa, ojalá. Me lo invento.
Se falsea.
Gracias por todo. Hablamos luego.
Hasta luego. Chao.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.